Bem-vindo a mais um episódio do Quem Bebe por Gosto. Este episódio foi gravado durante o Biriceira 2025 e é uma conversa sobre associativismo cervejeiro, protagonizada por Mateo Sanz, da Cerveza San Frutos, e David Santos, um dos organizadores do Biriceira. A conversa foi feita em espanhol e em portunhol e traz um tema essencial para qualquer pessoa ligada à cerveja artesanal, a importância de unir forças e falar a uma só voz. O Mateo é um dos rostos da Associação de Cerveceros Artesanos Independientes de España, a CAI, criada para representar e defender as pequenas cervejeiras independentes. Ao longo da conversa, ele e o David discutem o impacto que esta união teve em Espanha, desde o reconhecimento legal do termo cerveza artesana até à defesa das políticas fiscais mais justas, e refletem sobre o que Portugal poderia aprender com esta experiência. É uma conversa inspiradora sobre comunidade, cooperação e a força que surge quando os pequenos se organizam. Fica então com Unir-se para Ter Voz, gravado ao vivo no Biriceira 2025, com Mateo Sanz, da Cerveza San Frutos, e David Santos, um dos organizadores do festival. Vamos a isso.
Buenas tardes, mi nombre es David Santos, y tenemos aquí Mateo. Mateo es un amigo que hemos hecho cerveza en 2021, durante la pandemia. Yo era cervecero de Brussels Beer Project, y hemos hecho una muy chula double IPA que se llama Attack, peligrosa. Pero Mateo también es el presidente de Asociación de Cerveceros Independientes de España. Yo creo que es muy interesante de traer aquí a Mateo para hablar un poquito con nosotros portugueses que no tenemos ninguna asociación independiente. Tenemos algunos cerveceros como Dois Corvos, que están en la Asociación de los Grandes. No lo sé por qué. Pero es justo un blog. Pero sí, la idea es de percibir con Mateo lo que la asociación ha traído a los cerveceros independientes, los desafíos, las dificultades, los beneficios. Muchas buenas tardes, Mateo. Si quieres hablar un poquito y decir hola a Irisera, a los cerveceros portugueses.
Buenas tardes, hermanos portugueses. Es un placer aquí. Muchas gracias, David, por contar con nosotros como Cerveza San Frutos para el festival y muchas gracias por contar con AECAI también, con la Asociación de Cerveceros Artesanos Independientes de España, pues para contaros un poco nuestra experiencia aquí en el festival. Encantado.
Ah, muy bien, muchas gracias. Pero vamos justo allá para la asociación. ¿Se me puedes decir cómo y cuándo surgió la idea de crear la asociación? Si estás en la asociación desde el principio, si estás en el núcleo fundador de la asociación, ¿cómo ha sido de convencer personas a pensar que es un beneficio de estar juntos para, no para combatir los grandes, pero para hacer los mejores y hacer los mayores? Háblame un poquito de eso.
Bueno, pues la asociación arrancamos en España en 2014, y arrancamos, me parece que fuimos 8 fábricas inicialmente, y luego evidentemente la asociación creció bastante, y la idea era combatir a los grandes, fundamentalmente, porque era un poco el principal problema que nosotros encontrábamos, ¿no? Luego hemos visto que combatir a los grandes, al menos comercialmente, era prácticamente imposible, y entonces, bueno, intentamos fomentar un poco las necesidades del sector nuestro sin combatir mucho a los grandes, porque veíamos que no tenía que era poco, teníamos poca capacidad de combate contra ellos, ¿no? Entonces arrancamos 8 cerveceras, de las cuales casualmente creo que somos 3 o 4 los que quedamos, porque al resto les han ido comprando los grandes, algunos han desaparecido. Pero la gran mayoría les ha ido comprando los grandes. Por ejemplo, todos conoceréis, a lo mejor de España, que fue uno de los casos más sonados, La Virgen. Conocéis de España La Sagra, conocéis en España La Cibeles. Los tres son socios fundadores. Los tres después les compró una fábrica, una empresa grande, ¿no? La asociación creció bastante durante esos primeros años. Hemos sido en torno a 200 asociados entre cerveceros y empresas colaboradoras también de la asociación. Ahora el número ha bajado Pues prácticamente la mitad, porque ha habido muchas pequeñas empresas que en aquellos años surgieron y después han ido cerrando. Y bueno, los objetivos se han ido desarrollando un poco con el tiempo y se han ido también consiguiendo, unos más, otros menos, pero nunca hemos dejado de trabajar un poco en los objetivos de la asociación. No sé, la pregunta creo que lo vamos a trabajar luego más, pero...
Y ha sido difícil de convencer otros cerveceros a juntarse. ¿Ha sido una cosa obvia de hacerlo o ha sido difícil de convencer que hay beneficios?
Pues mira, yo creo que al principio, sobre todo, la asociación creció muchísimo porque el que estaba convencido enseguida se unía a la asociación. Y luego después el crecimiento ha sido mucho más lento porque en España a veces ves un poco a tu hermano como un rival. En lugar de verle como un aliado, le ves un poco como rival, ¿no? Y yo creo que ha habido mucha gente que luego le ha costado entrar. También en España tenemos algo que en Portugal no tenéis, que son todos estos nacionalismos que existen, que entonces hay una asociación de cerveceros en Cataluña, hay una asociación de cerveceros vascos, y los cerveceros catalanes no quieren estar con la asociación española y los cerveceros vascos no quieren estar con la asociación española. Entonces, todo esto en algún momento también nos ha venido frenando un poco y yo creo que ha podido quitar un poco de fuerza a la asociación. Pero en general, bueno, yo creo que somos una asociación relativamente grande, representativa de lo que es el sector en España y que hemos conseguido y tenemos todavía muchas cosas, pero que hemos conseguido muchas cosas por el sector.
Sí, yo creo que es muy interesante algo que has dicho, que es los cerveceros ven en los hermanos de que tienen una cervecería con un rival. Pero yo creo que...
No, un pequeño porcentaje, ¿eh? Yo creo que la mayoría no. La mayoría de la gente está muy convencida de que el asociacionismo funciona, de que estar en asociación merece la pena, de que hay muchas cosas por las que trabajar todos juntos, pero hay un pequeño porcentaje de gente que ve al hermano casi como un rival y que no quiere estar en la asociación porque, bueno, no entiendo muy bien por qué.
Sí, creo que el rival debe ser los contratos de rappel que los industriales hacen, sí. No tanto si la cervecería de tu pueblo a seguir a ti, que hace buena cerveza y son pequeños. Yo creo que los grandes son el rival. Yo concuerdo, tengo 100% de concordancia contigo. ¿Puedes hablar un poquito de los beneficios que crees que la asociación trae a los cerveceros? ¿Qué acciones tienes? ¿Qué haces juntos para crecer, para hablar a una sola voz? ¿Se dice así en español?
Sí, a una sola voz, sí, sí. Bueno, pues la asociación tiene muchos... trabajamos en varias cosas y hay determinados cerveceros que se benefician más de unas, determinados cerveceros que se benefician más de otras. Y luego yo creo que en general todos nos beneficiamos del trabajo de la asociación, incluso los que no están asociados, porque se hace mucho trabajo que a veces no se ve muy bien, ¿no? Una de las cosas que hacemos, sobre todo que viene muy bien para socios que están empezando o que son pequeñitos, es hacemos una labor de consultoría legal, ¿no? Cuando alguien tiene problemas con el etiquetaje, no sabe qué es lo que tiene que poner en el etiquetaje, no sabe si impuestos especiales es así, qué documentos necesita para abrir una fábrica. Ha tenido una inspección de sanidad y le han dicho que tiene que hacer... nosotros, en ese sentido, ofrecemos una labor de asesoramiento legal, ¿no? De consultoría legal para todos los asociados. Cada vez que alguien tiene problemas, nosotros intentamos ayudarle a solucionarlos y darles herramientas para que lo puedan solucionar. Luego, hacemos una labor que creo que es la más importante de la asociación, que es una labor de representación. Y ahí es donde decía que la asociación representa a todo el sector de cerveceros, ¿no? Asociados y no asociados. Entonces, se han conseguido muchas cosas por el sector desde la asociación, que han beneficiado, evidentemente, a los que están asociados, pero han beneficiado también a los que no están asociados, ¿no? Entre ellas, algunas parece que no se ven, ¿no? En España llevamos, me parece que son 20 años, sin que se suban los tipos impositivos por el impuesto de alcoholes, ¿no? Eso parece que no tiene mucha importancia, pero el que no se hayan subido, en parte, es uno de los logros de la asociación. Y otra de las cosas que hemos conseguido, que tampoco se ve ahora mismo, pero que es muy importante, es que está prácticamente aprobado que si en algún momento dado, que es probable que ocurra pronto, se suben los tipos impositivos para las cervecerías, esos tipos impositivos se suban solo para las grandes, como ocurre en el resto de Europa, que hay dos tipos impositivos diferentes, uno para grandes cerveceras y otro para pequeñas, se suban solo para las grandes, pero no se suban para las pequeñas, ¿no? La simplificación de los asientos contables en impuestos especiales. Eso fue una batalla. Cuando nosotros arrancamos, la fiscalidad que teníamos era increíble. O sea, teníamos 5 libros contables que llevar de entradas, de salidas, de envasados, de cervezas en fermentación, de almacén, que había que llevar al día. Claro, en una pequeña cervecera, con una, con dos, con tres personas trabajando, eso es una locura. Que todo eso se haya simplificado es también uno de los logros importantes de la asociación, ¿no? El reconocimiento de la figura de cerveza artesana en España, los que evidentemente empujamos porque se reconociese la cerveza artesana, que era un nombre que no podíamos usar en las etiquetas. Nosotros al principio no se podía usar, a no ser que estuvieses en una comunidad autónoma que sí que reconociese la artesanía alimentaria y reconociese la cerveza como un producto alimentario artesano, tú no podías poner en tu etiqueta cerveza artesana, porque no era legal. Entonces, se reconoció la figura de cervecero artesano a nivel nacional gracias también al trabajo de la asociación. Se han hecho muchísimas cosas de las que se han beneficiado todos los cerveceros en el país y, evidentemente, los cerveceros asociados a la asociación.
Muy, muy interesante. ¿Y cómo ha conseguido eso? ¿Has hecho un poco de lobbying con las personas de poder, de gobierno? ¿Cómo hablas a una solo voz? De asociación, de cerveceros independientes, artesanos, pequeños, que puedes estar a la mesa con los decisores del poder para decidir eso.
Pues se consigue haciendo efectivamente un poco un pequeño trabajo de lobby político desde las comunidades autónomas en España y a nivel nacional también. Evidentemente, cuando uno va con una empresa de cerveza, independientemente de que sea pequeña o sea grande, a hablar con las asociaciones, perdón, con las instituciones, por una cuestión que además yo la veo lógica, ¿no? Por una cuestión de limpieza, ¿no? No queda bien que una institución pública, un gobierno regional, un ministerio de agricultura, esté hablando con una única empresa, porque parece que queda mal, ¿no? Entonces, las instituciones necesitan, y me parece totalmente lógico, hablar con una asociación que represente a los productores de un sector, ¿no? Porque hablar con una empresa parece que puede tener ahí determinadas connotaciones no tan positivas.
Entonces es el interés de la empresa, ¿no?
Efectivamente. Entonces, la asociación al final responde un poco a esa labor de representatividad del sector y hacemos una labor de representación del sector. Lo que nos ha ocurrido en España es que la asociación ha trabajado mucho con los gobiernos regionales, hemos trabajado también con el gobierno nacional, pero ha llegado un momento en que veíamos que éramos pequeñitos, que no se nos escuchaba bastante, ¿no? Entonces, en 2000, me parece que fue 2019, justo antes de la pandemia, tuvimos un momento importante, al final tampoco, pero tuvimos un momento importante en la asociación, que fue decidir si entrábamos dentro de la asociación de los grandes. En España hay una asociación, como acabas de decir aquí en Portugal, que representa al sector de la cerveza grande, a las grandes en España, pues Mao San Miguel, Heineken, Estrella Galicia. Hay una asociación que representa a los grandes cerveceros y ellos nos pidieron que entrásemos en la asociación, ¿no? Y en algún momento dudamos porque evidentemente nosotros teníamos pequeñas batallas comerciales con ellos a diario y dudamos si entrar en la asociación. Yo fui de las voces más contrarias a entrar, o sea, yo no quería entrar en la asociación de los grandes cerveceros, pero con el tiempo y luego yo antes de ser presidente de AECAI fui representante de los pequeños cerveceros dentro de la asociación de los grandes cerveceros, con el tiempo me he dado cuenta que es muy necesario porque a ellos sí que se les escucha con mucha más facilidad. O sea, la Asociación de los Grandes Cerveceros en España sí que representan un lobby potente, que tienen una voz importante y además para nosotros es importantísimo porque sí que suponen un altavoz muy importante para nuestras reivindicaciones. O sea, muchas de las cosas que hemos conseguido las hemos conseguido como Aikai, pero gracias a estar también dentro de Cerveceros de España. O sea que creo que para nosotros estar dentro de Cerveceros de España también ha sido una decisión importante.
Sí, pero ha sido un trabajo de traer credibilidad al sector, a la asociación. ¿Crees que es eso? Porque estaban a una sola voz muchos cerveceros, son, como has dicho, a cierto momento 200, que es representativo. Son muchos cerveceros, mucha agregación de valor. Yo creo que tienes también un trabajo de credibilidad para ser oído, para ser escuchado.
Sí.
Ok.
Sí.
¿Y es difícil, por ejemplo, de reivindicar a la mesa con los grandes?
No. O sea,
¿ellos te entienden? ¿Ellos te...?
Sí, al final, un poco, cuando... Nosotros, como pequeños cerveceros, las reivindicaciones que tenemos en nuestra asociación son reivindicaciones propias del sector. El trabajo con los rappeles, problemas con las diferentes... Me imagino que en Portugal ocurre un poco lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, las competencias en cuestiones de sanidad, en cuestiones de industria en España, están derivadas a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos una especie de labor de representación nacional de la asociación, de las necesidades, para que los diferentes gobiernos regionales entiendan que las necesidades tienen que ser más o menos las mismas en toda España, ¿no? Entonces, cuando algún cervecero en Galicia o algún cervecero en Extremadura tiene un problema con industria o con sanidad, sabemos que hay una especie de tendencia nacional y podemos presentar, hacer determinada fuerza con ese gobierno regional para que se cumpla un poco un criterio único para todos, ¿no? Con la Asociación Nacional ocurre algo diferente. Con la Asociación Nacional estamos unidos, incluso ellos que están todo el día con disputas comerciales importantísimas, ¿no? O sea, si nosotros podemos tener alguna disputa pequeña en el pequeño segmento de mercado que tenemos, imaginaros ellos con los segmentos grandes de mercado que tienen disputas enormes, pero ahí las apartan y ahí la Asociación Nacional de Cerveceros busca un poco, y es un lobby importante, además es en ese sentido que entendí yo muy bien lo que significaba el ser un lobby, ¿no? El beneficio de la industria cervecera a nivel nacional. Y ahí, en España, el trabajo que hacemos dentro de la Asociación Nacional va un poco más enfocado a... de repente van a sacar una ley de publicidad y alcohol, ¿no? De cómo se puede publicitar el alcohol dentro de todos los espacios publicitarios que pueda haber en España. Entonces, tenemos acceso al borrador de la ley y podemos decir, oye, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto otro. Y podemos hacer presión con los diferentes grupos políticos para que se cambien determinadas cosas. Con... no sé, un montón de cosas que no... cambia ahora mismo la tasa de alcoholemia dentro del tráfico. No sé, hay muchísimas cosas que nos pueden afectar que en lugar para luchar por eso, que es una lucha del sector global, evidentemente no es la pequeña asociación de cerveceros, sino es la asociación grande de los cerveceros de España, ¿no? Pero para estar ahí es necesario estar dentro de la asociación de cerveceros pequeños, ¿no? Y nosotros ahí hacemos una muy buena labor, que es que representamos a todos los pequeños cerveceros dentro y las necesidades que tenemos como pequeños cerveceros dentro de la asociación de los grandes cerveceros.
¿Y cómo lo haces? ¿Cómo comunicas con los asociados de la asociación para decidir, para tomar una decisión, para estar a la mesa con los grandes y para hacer lobbying? ¿Cómo haces la comunicación? ¿Cómo es fácil o difícil de hablar con ellos para hacerlo?
Bueno, la decisión de estar en la asociación grande fue una asamblea en la que se votó y al final los votos fueron positivos. Como os dije, yo voté en contra, pero al final cambió mi opinión. Y los votos positivos fueron más que los negativos. Y luego, prácticamente todas las decisiones que se toman dentro de la asociación, nosotros tenemos un pequeño voto. El voto es ponderado conforme en la asociación grande, conforme al volumen de ventas. Con lo cual nosotros allí tenemos voz, pero nuestro voto es muy poco importante, ¿no? Y luego todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar internamente para transmitir a la asociación grande, si son decisiones poco importantes, que no tienen mucho que ver y demás, se toman pues en la junta directiva, y si son decisiones que creemos que son más importantes, que sí que hay que consultar a los socios, se toman en asamblea.
Ok, vale. Muy bien. Otra pregunta que vosotros, ahora a cambiar un poquito del sujeto, ¿vosotros tienen iniciativas colectivas, por ejemplo, un sello de independencia en las etiquetas, por ejemplo, o se hacen festivales juntos o a comunicación juntos, por ejemplo, una campaña de publicidad juntos para promover la...
Sí. Lo que pasa es que con el tiempo también han ido cambiando un poco las ideas. Empezamos con una idea de hacer una especie de campaña de comunicación potente reivindicando lo que era la cerveza artesanal, lo que era la cerveza independiente en España y demás, pero al final nos dimos cuenta que era complicado y que era costoso también, evidentemente, y aquello se fue quedando un poco por el camino. Implementamos un sello en las etiquetas que usamos prácticamente todos los asociados que reconocen las cervezas que están dentro de la asociación como cervezas artesanas e independientes españolas. Y bueno, hemos hecho así muchos trabajos diferentes. No me acuerdo qué más me preguntaba. Pero,
por ejemplo, el ejemplo de los sellos. ¿Tú crees que es una las personas la perciben y van a valorizar si hay un sello de independencia?
Sí, sobre todo porque en los últimos años han prosperado mucho pequeñas submarcas de las grandes cerveceras que se venden como cerveceras artesanas, ¿no? En España,
como Portugal,
por ejemplo,
La Coruja.
Claro, que es Estrella de Galicia, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos Alhambra, que probablemente conozcáis, que es una cervecera muy grande, que es de Mau San Miguel, ¿no? Y Alhambra, una vez que aprobamos la ley de que reconocía a los cerveceros artesanos, esa ley al final era relativamente amplia y ellos se pusieron como Alhambra cerveza artesana, ¿no? Entonces, Alhambra ha sido como la cerveza artesana de Mau, pero evidentemente no podía tener el sello que los cerveceros artesanos estábamos otorgando a nuestros asociados, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño sello que le hemos hecho un trabajo también de darlo a conocer, de darle valor y demás, y que evidentemente solo están las etiquetas de los asociados.
Vale. ¿Y cómo defines la independencia? Para ser asociado, ¿qué necesitas de tener? ¿Qué estructura de accionistas tienes que tener para ser considerado una independiente?
Pues mira, la normativa que usamos al principio, evidentemente luego las cosas han ido cambiando, ¿no? Porque había cosas, igual que cuando nosotros arrancamos en España en 2000, me refiero a nosotros en San Frutos como fábrica, en 2013, en ocasiones utilizar pellets estaba mal visto, ¿no? Y ¿no? El usar lúpulo en pellets decía, bueno, esto, si usas lúpulo en pellets ya no es artesano. O si filtrabas la cerveza ya no es artesano. Pues al principio, cuando empezó un poco la asociación, algunas de las normas que se pusieron en los estatutos era que la cerveza no podía estar filtrada, que la cerveza no podía estar pasteurizada, que no se podían utilizar otros ingredientes diferentes a la malta de cebada o de trigo para abaratar costes, con lo cual pues ahora muchas de las cervezas que hacemos de neipas, heisipas con trigo, con avena, con tal, pues a lo mejor incluso algunas de ellas estaría fuera, ¿no? Pero se pusieron unos deadlines, unos límites que finalmente los hemos ido moviendo con el tiempo. Se decía que la cerveza no podía estar pasteurizada y al final lo que sí que se ha mantenido en el tiempo ha sido un poco los límites que nosotros poníamos desde el punto de vista del accionariado, que una empresa que esté dentro de la asociación no puede estar participada por una empresa grande que incumpla un poco las normas que tenemos para estar en la asociación.
Independientemente del porcentaje.
Independientemente del porcentaje, sí.
¿Mismo
por ejemplo, lo que ocurrió con Cibeles en España, Cibeles lo compró Heineken y después Cibeles volvió a comprar Heineken, o sea, perdón, volvió a comprar su parte a Heineken, pero Heineken mantiene un 5% del accionariado. Y entonces Cibeles no puede estar en la asociación porque mantiene un 5% del accionariado de Heineken, ¿no? Entonces, evidentemente, hay cerveceras en España que están dentro de la asociación que están participadas por grupos inversores de los que no sabemos de dónde proviene el capital, pero a priori no están participados por una gran cervecera, ¿no? Pero bueno.
Por ejemplo, ahora me estoy a recordar de un ejemplo más reciente que Baskland, por ejemplo. Sí. Que ha sido comprado por Estrella Galicia también. ¿Cómo ha sido la reacción? Porque Baskland, que queremos o no, ha sido un nombre muy importante de la cerveza artesana que ha, No me gusta lo termo de democratización, pero ha tenido mucha expresión afuera de España.
Sí.
¿Cómo ha sido la reacción de vosotros, asociados de la asociación, a eso?
Pues mira, Baskeland no estaba en la asociación porque estaban dentro de la asociación de cerveceros vascos. Y hace poco tuvimos una reunión en Barcelona, un poco, bueno, pues parecido a lo de hoy, ¿no? Hablando un poco de la unión de las diferentes asociaciones en España, de la Asociación Española, de la Asociación de Cerveceros Vascos, de la Asociación de Cerveceros Catalanes, cómo podíamos trabajar un poco en conjunto para crear fuerzas. Nosotros como asociación también somos una federación, es decir, hay determinadas asociaciones locales a las que también representamos, como la Asociación de Cerveceros Valencianos o Cerveceros Andaluces y demás, que nosotros representamos como asociación. Es decir, todos sus socios, a pesar de que no sean socios nuestros, son socios de AECAE también. Y con Baskeland ocurrió que la Asociación de Cerveceros Vascos no tenía en sus estatutos que una empresa que no fuese craft o que estuviese participada por una empresa grande no podía estar en la asociación, ¿no? Y entonces Baskeland sigue siendo parte de la asociación de cerveceros Euskal Garagardoak, que se llama. Baskeland sigue siendo parte de la asociación de cerveceros vascos, a pesar, yo creo, del malestar que eso genera en el resto de los asociados, ¿no?
Lo imagino, claro. Lo imagino. Ok, vamos a cambiar un poquito, vamos a hablar un poquito de Portugal. Porque yo creo que es muy interesante. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo salí de Portugal en 2017, ha venido el año pasado, que ha estado en Bruselas por 8 años, y la verdad es que al volver tuve la asociación que el sector en Portugal había ganado una fuerza, porque ya siento cualquier cosa de cerveceros, por ejemplo, pero yo creo que falta hablar a una sola voz. Por ejemplo, una cosa muy simple es que tú vas a tomar una copa de vino y pagas 13% de IVA, y vas a tomar una copa de cerveza sin alcohol y pagas 23%, que no hace sentido. Es una, por ejemplo, hablo de cerveza sin alcohol porque ahora tengo una marca de cerveza sin alcohol, pero una cerveza normal también pagas 23%. Entonces yo creo que mi sensación es que en Portugal se falta de los cerveceros pequeños hablar a una sola voz, de hacer la diferencia, de protegerlos, porque yo creo que no hay la capacidad de proteger de estas pequeñas cosas que están en todos los días de nuestra vida. Entonces los olvidamos, voy a hacer mi trabajo porque es así, voy a intentar sobrevivir, pero yo pienso que falta mucho hablar a una sola voz, de tener músculo, de tener músculo, de hacer, no una como una comunicación frontal, agresiva y de independencia, pero de valorización de que son pequeños, independientes, que están en pequeñas comunidades, que hacen la diferencia. Y entonces tengo esa idea, no vengo una representación única, que haga un lobby por el sector que hemos hablado. Y me parece curioso, incluso un poco contradictorio, es muy curioso que en Portugal hay asociaciones para todas las cosas. Por ejemplo, en Ericeira tenemos una asociación de la caneja, que es un pez fermentado, que solo hacen un evento una vez al año, pero hay una asociación. Entonces yo creo que es curioso que un sector independiente, artesano, pequeño que sea, que tiene 120 personas, se pones los bares crafts, los fornecedores de materia prima, quizá 200,
claro.
Y no hay una fuerza de se juntaren, de vamos a hacer lo mejor para nosotros, vamos a combatir contratos de rappel, vamos a hacer a mi rival que estoy competiendo por un espacio en el frigo, vamos a conquistar más frigos a los otros.
Yo creo que es importantísimo, y además es que hay muchos motivos para poder reclamarlo. O sea, por ejemplo, nosotros desde la asociación, que es una de las cosas más importantes que hicimos en su momento, y creo que es algo que merece la pena hacer, a pesar de que cueste trabajo y cueste dinero. Nosotros hicimos hace unos años un estudio del sector, un estudio global del sector, ¿no? Y ese estudio global arrojaba cifras bastante reales, bastante ajustadas a la realidad, de el número de fábricas, el número de volumen económico que se movía, el número de trabajo que generábamos, el número de ingredientes que usábamos, de dónde provenían esos ingredientes, los lugares donde se vendían, las variedades que producíamos, todo eso, ¿no? Entonces, una vez que consigues tener ciertas cifras reales sobre eso, porque parece que no, pero hay muchas cosas importantes ahí de las que utilizar como argumento para hablar luego con las instituciones, ¿no? Conseguimos cosas importantes como la cantidad de empleo que se genera en la cerveza artesana multiplica más de por 10 el empleo que se genera en las cervezas industriales, por litros.
¿Verdad?
¿No? Sí. O sea, es una cifra increíble.
Porque la optimización de los industriales...
Porque somos empresas mucho más pequeñitas, porque los volúmenes de producción son mucho más pequeños. Es decir, tú a lo mejor tienes una fábrica con un equipo de producción de, no sé, 300 hectolitros y tienes trabajando una persona. Y en una pequeña cervecera artesana con un equipo de producción de 15 hectolitros tienes trabajando a una persona exactamente igual, ¿no? Entonces, el volumen de empleo que se genera dentro de las cerveceras artesanas es increíblemente mayor que el que se genera dentro de las grandes.
Eso son números también para lobbying.
Claro. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí que creo que son importantísimas para el sector, pero ya solo el propio hecho de conocerlas, ¿no? Y que sirven muy bien como argumento para trabajar ante las administraciones públicas, ¿no? Y creo que es muy importante estar unidos para poder tener determinada información sobre todo esto y tener determinada fuerza, representatividad y demás.
¿Crees que, por ejemplo, en España la unión fue vista como inevitable o natural? ¿Crees que ha sido natural?
Sí.
Y, por ejemplo, ¿tú crees que una asociación en Portugal, por ejemplo, estamos aquí hablando porque no hay asociación en Portugal, ¿tú crees, por ejemplo, mismo después de 10 años después del boom de cerveza artesana, hay tiempo para hacerlo y se ves beneficios a hacerlo?
Hombre, yo creo que nunca es tarde para hacerlo y realmente a mí me parece extraño que no lo haya en Portugal. Es decir, si determinadas regiones en España pequeñas, como puede ser Barcelona, ¿no? Valencia, que agrupa, me parece que son a 5 o 6 productores, o en Euskadi, que agrupa, me parece que son 10 o 12, porque en Cataluña sí que agrupan a bastantes más, ¿no? Pero si determinadas regiones en España lo tienen, como Portugal, que es un país grande, pero ya no sobre todo grande, sino con una vitalidad dentro del sector. Creo que tenéis un sector en Portugal muy vivo, muy activo, muy importante, reconocido a nivel internacional, con fábricas que se proyectan más allá de la frontera de Portugal. En España se conoce muchísimo del sector portugués. Me parece extraño que no lo haya ya. O sea, me parece raro que no tengáis una asociación desde hace años. Yo creo que es muy necesario. Tarde no, no creo que sea tarde. O sea, no, creo que nunca es tarde para hacerlo, porque todos son beneficios. Es decir, o sea, que creo que si lo hubieseis hecho hace 5 o 6 años, pues probablemente os hubieseis beneficiado de más cosas, y si lo hacéis ahora, pues yo creo que lo que tenéis es sobre todo margen para poder trabajar por el sector y para poder conseguir cosas por el sector.
¿Y qué consejos darías a los productores portugueses que quieran iniciar ese proceso?
Pues yo creo que los objetivos es cuestión de ponerlos en común, porque todos tenéis claro cuáles son, ¿no? Fuera de pequeñas rencillas, de pequeñas cosas, tal. Yo creo que trabajar globalmente por el sector, al final todos vais a tener muy claros los objetivos y es cuestión de ponerse a hacerlo. Es cierto que una asociación requiere de cierto trabajo diario, además. O sea, nosotros en la Asociación de Cerveceros en España tenemos trabajando 2 personas. Una persona que se encarga de toda la parte administrativa, de los giros de las cuotas, de los emails, de el contacto con proveedores, de, bueno, un poco de responder de manera inmediata y a diario a todo el flujo que se va generando, y luego tenemos una persona dedicada también a la parte de comunicación, ¿no? Que también es muy importante. Publicamos una revista anualmente con
artículos. Que son pagos con las cuotas de asociación.
Efectivamente, esas 2 sueldos, que son parciales, ¿no? No están a tiempo, pero esos 2 sueldos se pagan con las cuotas de los asociados.
Y hacen, por ejemplo, perdona por interrumpir, pero... ¿Hacen, por ejemplo, eventos o festivales o acciones para financiar la asociación?
No, al principio sí, finalmente dejamos de hacerlo porque vimos que no, no funcionaba muy bien, ¿no? Y que tampoco tenía mucho sentido desde el punto de vista de comunicación, que era más lo que buscábamos que más que una puramente cuestión de financiación de la asociación. Pero el que haya un par de personas trabajando por la asociación es lo que hace que la asociación te mantenga viva. Lo que quiero decir con esto es que constituir una asociación es muy importante, pero hace falta una pequeña estructura de personas comprometidas o de trabajadores, ¿no? Aunque sea a tiempo parcial. O sea, nosotros, por ejemplo, lo hicimos que una de las personas que trabaja con nosotros en San Frutos era la persona que se encargaba de la administración y dedicaba parte de sus horas a la asociación. No sé si eran, me parece que eran 10 horas semanales o algo así. Dedicaba parte de sus horas a la administración de la asociación y nos lo facturaban a nosotros, ¿no? Y entonces no te hace falta tener una oficina, ni te hace falta tener un contrato especial, ni nada, ¿no? Simplemente nosotros facturábamos a la asociación ese servicio. Pero es necesario tener cierta estructura, cierto trabajo diario para que la asociación funcione.
Gracias. ¿Cuáles son, en tu opinión, las grandes dificultades que el sector artesanal enfrenta hoy en España, en Europa? ¿Qué piensas tú de las dificultades, los como se dice en español, los retos?
¿Los retos? Yo no veo mucho reto, la verdad. No sé, si preguntas a otros a lo mejor te dicen lo contrario. Creo que estamos en un buen momento, probablemente Portugal sea lo mismo. La gente le gusta mucho la cerveza artesana, enganchamos muy bien con la gente tiene muy, muy bien asumido que la cerveza artesana le gusta el concepto y demás. En España el sector ha menguado mucho, ha disminuido mucho, pero yo no creo que sea una cuestión de retos, es una cuestión de que muchas de las empresas que arrancaron hace 6, 8, 10 años eran empresas que eran muy pequeñas, que no estaban bien organizadas, que entonces lo que está ocurriendo ahora en España para que el número de empresas decrezca es que está habiendo un ajuste importante del sector que era relativamente lógico, como ha ocurrido en todos los sectores cuando maduran. O sea, que bueno, retos, tenemos el reto, yo creo que estamos en un momento maravilloso y tenemos el reto de mantenerlo, de seguir haciendo que la gente se interese por los productos, de que está clarísimo ahora mismo, yo creo que es una tendencia generalizada en toda Europa, el menor consumo de alcohol, ¿no? La gente consume menos alcohol y yo creo que a nosotros eso nos beneficia, en nuestro caso, porque tenemos cervezas sin alcohol muy ricas y muy diferentes y porque tenemos cervezas con alcohol que son también muy ricas y muy diferentes. Y eso hace que cuando tú a lo mejor no te quieres tomar 8 cervezas, pero te quieres tomar solo una o dos, dices, pues me voy a tomar una que esté buena y me voy a tomar una cerveza que esté rica. Y entonces creo que ante estos retos un poco más globales o más sectoriales, dices, oye, hay un declive del consumo de la cerveza, creo que a nosotros esto nos afecta mucho menos de lo que puede afectar en Portugal, pues a Sagres o a las grandes cerveceras mucho más instauradas.
Sí, porque la consumación se va a decrecer en los grandes, no los pequeños.
Yo creo que en los pequeños probablemente también, pero mucho menos mucho en menos, los grandes.
Sí. Hace menos diferencia, yo creo. Ah, muy bien. Y ahora para cerrar, una pregunta más inspiradora. Si tuvieras que resumir en pocas palabras, el mayor beneficio de una asociación de cerveceros independientes, ¿cuál sería?
Pues, yo creo que está claro. O sea, al final es el poder tener una voz única, el poder estar unidos y tener una sola voz que represente al sector, ¿no? El que sea capaz de transmitir las necesidades que todos, las pequeñas fábricas, las que son medianas, las que son, bueno, diferentes, sea capaz de transmitir todas esas necesidades que tenemos, pero no solo a las administraciones, sino a las administraciones, al público, el crear un sello, el poder trabajar un poco de manera global por el sector. Creo que eso es lo más importante.
Y me he olvidado de otra que estaba en mi cabeza. Has hablado que hay asociaciones de comunidades, de comunidades valencianas, regionales. Sí. Me pregunto eso porque hemos tenido el desafío del pueblo de aquí, de Mafra y Ericeira, de crear una asociación para que ellos puedan ayudar a la cerveza artesana, a la asociación de cerveza artesana de aquí, de Mafra, de Ericeira, que sea. Y mi pregunta es que hay ejemplos de asociaciones de comunidades, de regionales, que hay investimiento de la comunidad en la asociación que, para ayudar a eventos, a festivales, a algo así, para justificar el dinero público, por ejemplo.
Claro, claro, por supuesto.
Y eso acontece.
Sí. O sea, nosotros, o sea, fíjate, ya no te hablo como asociación, sino te hablo como empresa. O sea, nosotros como Cerveza San Frutos estamos dentro de una asociación provincial, es decir, en la provincia de Segovia tenemos una asociación de productores de alimentos artesanos que se llama Alimentos de Segovia. Estamos dentro de una asociación regional de productores también de alimentos y luego estamos dentro de la Asociación Nacional de Pequeños Cerveceros y de la Asociación Nacional de Grandes Cerveceros, ¿no? Creo que al final lo que es importante es poder estar dentro de las asociaciones y organizados, que haya una organización, una estructura asociativa que nos permita interactuar con las diferentes administraciones. O sea, creo que eso es importantísimo, ¿no? Y que dé representación pues, a los pequeños cerveceros de la región, a los pequeños cerveceros del país, creo que es fundamental. Es fundamental, por lo que comentábamos al principio, porque si no, de manera individual no tenemos voz, lógicamente.
Claro. Y me da a entender que asociativismo no es solo una asociación de cerveceros independientes. Hay tantas camadas de asociativismo, regionales, locales,
claro, por supuesto.
Globales, porque yo me recuerdo cuando hablaba contigo la última vez que estaba en tu fábrica que hay también una asociación europea de cerveceros de independencia.
Sí. O sea, se me ha olvidado decirlo, te lo agradezco que me lo recuerdes. AECAI, la Asociación de Cerveceros Artesanos Independientes Españoles, está dentro de IBE, que es Independent Brewers of Europe, que es una asociación que une a las grandes asociaciones europeas de cerveceros independientes, en la que están Private Embrauerei de Múnich, o sea, de Múnich, de Baviera, en la que están SIBA, Society of Independent Brewers of England, en la que está la asociación francesa, la asociación belga, o sea, todos los cerveceros independientes de Europa están unidos en Independent Brewers of Europe y nos permite, evidentemente, pues lo que hemos hablado, además de trabajar a nivel local, además de trabajar a nivel regional, además de trabajar a nivel nacional, nos permite también, como cerveceros independientes, tener una representación a nivel europeo ante las instituciones europeas, que hoy en día tienen muchísima importancia, para representar un poco al sector de los pequeños cerveceros.
¿En Brewers of Europe?
Independent, no. Brewers of Europe es la asociación de los grandes cerveceros de Europa y Independent Brewers of Europe es la asociación de...
Sí, mi pregunta, yo percibo, mi pregunta es, IB está a la mesa con Brewers of Europe.
No.
Entonces son... comunicaciones diferentes.
A nivel europeo somos independientes.
Sí. Entonces, ¿y crees también que hay una representación de la mayoría de los países en esta asociación?
Sí, por supuesto. O sea, y por ejemplo, también esa es una de las razones por las que considero que sería necesario haber una asociación europea, o sea, perdón, una asociación portuguesa de pequeños cerveceros, ¿no? Porque si no, a nivel individual no podéis estar dentro de una asociación europea de cerveceros. Y la asociación europea, creo que hoy en día, tiene mucho trabajo por delante y muchas cosas por conseguir, ¿no? Por la cerveza artesana en Europa.
Pero muchas gracias, Mateo.
A ti.
No sé si los cerveceros o alguien ahí tiene preguntas, si tienen bien, vengan. Pero ha sido la charla con Mateo. Mateo de David Santos. Espero que han gustado. Eso es. Vamos a la cerveza, vamos a la música. A las 10 estamos abiertos. Muchas gracias, Mateo.
Un placer, David.
Vamos a la cerveza. Gracias.
Espero que tenhas gostado desta conversa e que tenha feito pensar sobre o papel das associações do futuro da cerveja artesanal em Portugal e além fronteiras. Se quiseres continuar a aprender sobre o mundo da cerveja, destes processos e estilos, até ao contexto social e cultural, visita beerexpert.pt. Este é o curso criado por David Santos e por mim, pensado para te ajudar a dominar o universo da cerveja de forma prática e acessível. E claro, se gostaste deste episódio, deixa uma avaliação de 5 estrelas e segue o podcast para não perderes as próximas conversas. E se não for antes, vemo-nos na próxima cerveja.